La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Hola, ¿qué tal? Esto es así y punto de este jueves 5 de septiembre de 2019. Estos son los titulares. Oribe Peralta acepta que su nivel futbolístico no lo merece Chivas. América viaja a Estados Unidos para el clásico del próximo domingo ante Guadalajara. Todo está en el aire en el tema del último refuerzo. En Cruz Azul se cuentan las horas, pero siguen pasando y siguen sin definir al técnico sustituto de Caixinha. Todo esto y más en el último programa que me toca conducir de Es Así Punto por ESPN Deportes Radio.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto.
Muy bien, aquí estamos, como todos los jueves, y hoy el último jueves. Y por cierto, hoy es el jueves en el cual tendré mis últimas participaciones en ESPN Deportes Radio. Sí, arrancamos con Es Así Punto este día. Lo más seguro es que al rato estaremos también acompañando a Jorge Ramos y la banda, aunque sea unos minutos, por algunas asignaciones más que tendremos en ESPN México, y por la noche, por supuesto, el último programa de Destino Fútbol. Así que, qué bueno, día importante. Uno no quería que llegara, pero bueno, terminan llegando los días y así está la situación. Pero bueno, vamos a tratar de arrancar con el mejor ánimo posible. Y de entrada, mandándole un saludo y una felicitación al titular de este programa, a Hernán Pereira, por su cumpleaños, el día de su cumpleaños, y que por supuesto estará pasando un día muy, 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 muy importante para él, lleno de bendiciones y de mucho amor y de mucho cariño por parte de sus seres queridos. Pero bien, arrancamos, Es Así y punto. Bueno, Guadalajara, ayer cae contra Correcaminos, penúltimo, último lugar, si no mal recuerdo, de la tabla de la Liga del Ascenso, y cae en la Copa MX, y cae en casa, y pierde 1-0. Mucha gente dirá, no, bueno, es que Guadalajara no jugó con titulares, estuvo Toño Rodríguez, estuvo Villanueva, estuvo, por supuesto, Zendejas, que bueno, últimamente también lo ha utilizado con titulares. Ahora resulta que Oribe Peralta ya no es titular en la liga. Ayer sí lo ponen en la Copa. Y algunos elementos más. Y prácticamente, bueno, también jugó Gael Sandoval. Y muchos de los que ayer conformaron la alineación ante Correcaminos, pues bueno, han tenido participación en la liga, pero no son titulares frecuentes. Muchos entran de cambio, ¿no? Y bueno, el tema de Guadalajara es que se viene, por supuesto, este parate, donde el domingo estará enfrentando al América, en un clásico amistoso, por así decirlo, allá en los Estados Unidos. Y además, después se viene el clásico ante el Atlas, el clásico tapatío. Dos partidos, sobre todo el segundo, bisagra para la permanencia o no de Tomás Boy. Uno cree que Tomás Boy no corre peligro, porque si en algún momento Chivas pudo haber hecho un cambio, debió haber sido en esta fecha FIFA. Es cierto, viene la fecha FIFA de octubre, también habrá una doble jornada previa, y después se vendrán 10, 12 días en que los equipos podrían tomar cualquier decisión. Pero mientras más pronto lo hagas, uno piensa que sería mejor. Por eso el dejar pasar esta fecha de septiembre, si es que en Guadalajara no estuvieran convencidos del trabajo de Tomás Boy, pero aún así lo estaría permaneciendo en el equipo, pues uno piensa que es para que ya lo deje, ¿no? Para que ya lo deje en el resto del torneo. Pero bueno, Guadalajara termina contratando con bombo y platillo a Oribe Peralta. Y Oribe Peralta, me dicen que tenemos a Tomás Boy hablando justamente de el partido de anoche ante Correcaminos y también de algunas otras situaciones más que tienen que ver con Guadalajara. Escuchamos a Tomás Boy. Tomás. Tomás. Bueno, está bien. Así como arrancamos, así terminamos. Y justamente es así, punto. Cuando pregunta uno por los audios, sí, y cuando los manda uno, pues resulta que no. Lamentable, pero bueno. Entonces, regresando al tema de Oribe Peralta. Oribe Peralta, por primera vez en el torneo, reconoce situaciones que se veían ya en la cancha, pero que uno trataba de darle el beneficio de la duda a Oribe Peralta, ¿no? De decir, bueno, Guadalajara le tiene que dar un poco más de tiempo para que regrese un ritmo. Hay que recordar que estuvo lesionado prácticamente todo el torneo, que jugó solamente 236 minutos, y entonces debe ser más paciente con él. Pero también Guadalajara lo que menos necesita, lo que menos tiene es paciencia. Guadalajara lo que necesita es que los jugadores que vayan llegando, los que se hayan incorporado, más los que ya están, actúen ya en la cancha. Y lamentablemente desde ese aspecto, Oribe Peralta no les ha podido dar por lo menos goles todavía. Habló justamente en la zona mixta el jugador de Chivas y aquí escuchamos lo que dice Oribe Peralta.
Sí, me siento lejos, sé que puedo dar mucho más, sé que mis compañeros no se lo merecen, el equipo, la afición no se lo merece, no se merece el rendimiento que estoy teniendo en lo personal, y que crean que realmente estoy tratando de solucionar esto, más bien no tratando, haciendo cosas para solucionar lo que es, que al final de cuentas esto es un granito de arena que pongo yo, ¿no? Y tenemos que poner todos alrededor. No creo que es un factor, más bien una suma de todos los factores, ¿no? La adaptación cuesta, el entrar en un sistema nuevo de trabajo cuesta, y a lo mejor que también mis compañeros no me conocen tanto como ahora sí, como teniéndome de su lado, ¿no? Entonces, saber dónde puedo funcionar mejor. Son muchos factores, entonces tengo que tratar de estar lo más tranquilo posible para contagiarlos y decir que al final de cuentas somos seres humanos y en algún momento de la vida nos tiene que ir mal.
Bueno, reconoce que no está pasando buen momento, que ha quedado a deber en Guadalajara, que Chivas no se merece el rendimiento que está teniendo actualmente, pero hace un par de días también lo eximió de ciertas situaciones el técnico Tomás Boy. Tomás Boy dijo, yo estoy contento con lo que hace Oribe, y hay que decir que nosotros somos los que hemos fallado en proveer a Oribe de lo que Oribe necesita, pues para empezar a marcar diferencia en Guadalajara. Y yo creo que no se trata de decir, bueno, yo le debo, yo no le estoy dando a Chivas el rendimiento que Chivas merece. No, yo creo que es una situación que se ha combinado por parte de ambas partes. No necesita Oribe Peralta echarse toda la responsabilidad y toda la culpabilidad de lo que hoy está viviendo en el nivel que está mostrando en Guadalajara. Es una combinación de ambas situaciones. Uno, que sí, es un nivel que no ha podido recuperar desde el torneo anterior, aun cuando estaba con el América. Y también lo que dice Tomás Boy, de que ellos no han hecho lo suficiente para hacerle llegar a Oribe Peralta los balones que Oribe Peralta necesita para gravitar y marcar diferencia en el fútbol de Guadalajara. Ha sido una combinación de ambas cosas. Sabemos que a Chivas desde hace mucho tiempo le cuesta generar fútbol. Sí, llega al último tercio con el balón, muy bonito, muy padre, pero no tiene profundidad. Le cuesta trabajo encontrar claridad. más allá de que hoy Tomás Boy se llene la boca diciendo que es el inicio goleador más importante o mejor que ha tenido Guadalajara en sus últimas temporadas, con 11 anotaciones. Pero que no se lo olvida Tomás Boy, que varias de ellas a través de la vía penal, que sí, que para poder lograr un penal tienes que jugar en el área contraria. Está bien. Pero entonces, si es el mejor inicio goleador de Guadalajara en los últimos años, como presume Tomás Boy, pues lamentablemente no tiene, porque él destacó, tenemos los mismos goles que el América. Lo que no dijo, y que es lo que más importa, es en los puntos. No tienes los mismos puntos que el América. Entonces, el balance de Tomás Boy de llenarse la boca diciendo que es el mejor inicio de Guadalajara, goleador de Guadalajara en los últimos tiempos, resulta que termina siendo trivial, superficial. Porque ese inicio de más goles no va acompañado con los resultados ni con los puntos entonces. A Guadalajara de nada le va a servir meter 100 goles si sigue metido en la parte baja de la tabla. Y si sigue metido también ahí en la lucha por el cociente. Y lo decíamos el otro día, Guadalajara, al igual que otros equipos en su momento, deben estar agradecidos que existe el Veracruz. Porque vaya colchón que es el Veracruz. Te puedes lanzar desde el rascacielos más alto del mundo, tirarte al vacío y caer en ese colchón que se llama Veracruz y que al final de cuentas te termina salvando. Entonces, sí reconoce Oribe Peralta su bajo rendimiento, eso es bueno, hace la autocrítica, no se siente ofendido, tendrá que trabajar mucho más de lo que ha trabajado para poder mostrar otras cosas, para poder marcar diferencia, que es la idea de cuando lo contratan, no solamente con goles, sino también en la participación colectiva del equipo, en el liderazgo del equipo. Y Tomás Boy tendrá que seguir trabajando, porque esos 11 goles que hoy presumen y que lo ponen como el inicio, el mejor inicio goleador de Guadalajara, no han sido tampoco suficientes, ni para ayudar a Oribe Peralta, ni para sacar a Chivas de la lamentable situación en la que está. Chivas hoy tiene 8 unidades. Entonces, señores, los cortes de caja no se hacen a mitad del torneo. Los cortes de caja tú no puedes llegar y llenarte la boca de orgullo cuando no estás en zona de liguilla. Nosotros estamos para analizar justamente un corte de caja semanal. Los técnicos no. Las instituciones o los clubes no. Tienen que esperar a que acabe un torneo. Porque esto no es como empieza. Esto es como termina. ¿Cuántos equipos han iniciado muy bien y después ni a liguilla entran? ¿Y cuántos han iniciado mal y cuando vienes a ver se meten a liguilla? Y algunos hasta sorprenden llegando a una final o hasta siendo campeón. Guadalajara, Oribe, Tomás Boy, mucho trabajo por delante. Oribe seguirá hasta el término del torneo. Tomás Boy, nadie le puede garantizar que termine el torneo. Es así y punto.
La verdad tiene un solo camino. Es así y punto.
Bueno, tema Cruz Azul. Sí, se ha hablado mucho en las últimas horas, los posibles candidatos, el técnico que en este momento tendría ventaja. Ayer en Fútbol Picante lo establecíamos a través de David Faitelson, que se había comunicado con Mohamed y que Mohamed solamente está esperando la llamada de la directiva de Cruz Azul para que se ponga en contacto con su representante y se lleguen a los acuerdos económicos. Ojo ahí. Porque si bien es cierto que la primera opción de Ricardo Peláez es el Turco Mohamed y que el Turco Mohamed le reconoció a David Faitelson que minutos antes de contestar la llamada David había hablado con Ricardo Peláez y que en lo que se había quedado era simplemente ya establecer el término económico y que eso lo tenía que hacer, por supuesto, con la directiva o con los altos mandos del equipo de Cruz Azul, eso no significa que entonces esté cerrado el asunto. Es más, si de pronto la directiva tiene el interés de contar con los servicios de otro técnico, si tiene el interés de contar con los servicios de otro técnico que no es Mohamed, y si en el tema económico Mohamed se va muy por encima de lo que a lo mejor la directiva piensa pueda disponer, es el pretexto ideal para la directiva de Cruz Azul, entonces bajarle el pulgar. Y decirle a Ricardo Peláez, mira Ricardo, hablamos con él. Por supuesto que hicimos caso a tu opción, a lo que tú estabas proponiendo. Pero el señor quiere 4 pesos y nosotros no solamente tenemos 3 o 3.50. Y entonces desde ahí, la directiva bajarle el dedo a la opción número 1 de Ricardo Peláez y entonces llegar ellos y pensar en lo que ellos estarían dispuestos a llevar al equipo. Se habla que los nombres de ellos son o Robert Dante Siboldi o Rubén Omar Romano. Entonces, ojo, lo de Mohamed se ve tan cerca, pero no significa que ya esté. Punto y aparte. ¿Y a qué me refiero con el punto y aparte? Yo tengo algunas percepciones del tema técnico Cruz Azul. Uno, si de pronto sabemos que Mohamed es un técnico que le gusta el fútbol equilibrado, cierto, presiona alto, que Caixinha también presionaba alto, que le gusta jugar al contragolpe, Caixinha también jugaba al contragolpe. Que a Mohamed le gustan los trazos largos, por lo menos eso era de lo último que se le había a Monterrey y la bajaba Funes Mori, ya sea a Avilés, ya sea a Pavón, ya sea a alguien más, y de pronto ese alguien más le terminaba pegando de media distancia y muchos goles de Monterrey cayeron de esa manera. Tal vez eso le faltó hacer a Caixinha. Pero ¿a qué voy? A que aquel técnico que llega a Cruz Azul, yo creo que Cruz Azul tiene que pensar en que debe ser un técnico que tenga un estilo distinto de juego. Un técnico que saque al provecho, el máximo provecho de todas las virtudes, talentos, capacidades, características de todos los jugadores que han llegado. Desde la época de Ricardo Peláez a la fecha, desde que llegó Ricardo Peláez, se han gastado más de 70 millones de dólares en refuerzos. Han llegado 19 jugadores ya con Brian Angulo. 19 jugadores con Brian Angulo. Y este equipo con Caixinha sigue sin jugar a nada. Y siguió sin jugar a nada. Y por eso tuvo los resultados que tuvo. Más allá de esa muy buena campaña que terminaron como superlíderes y que terminaron disputando la final contra el América. Pero no hubo ningún cambio en cuanto a la forma de jugar. Jugaba de una sola manera. Terminó convirtiéndose en un equipo predecible. Por eso, cuando yo hablo de un cambio de estilo de juego, yo hablo de dos técnicos ahí. Que para mí me muestran algo distinto a lo de Caixinha y también a lo de Mohamed. Y no estoy queriendo decir que lo de Mohamed sea peor o mejor o igual que lo de Caixinha. Tal vez es mejor. Pero estoy hablando de que Cruz Azul necesita un estilo de juego distinto. Y eso se lo puede dar o Matías Almeida, que parece que no corre, porque más allá de la rescisión de contrato que se dice que es de 2 a 4 millones de dólares, insisto, Cruz Azul, si realmente le interesa a Almeida, va y los paga. Porque si ya gastó 70 millones, hoy no estamos como para estar cuidando los centavos y descuidando los pesos. ¿No? Entonces, y el otro es Robert Dante Siboldi. Por lo menos las sensaciones que a mí me dejó Robert Dante Siboldi dirigiendo a Santos y terminó siendo campeón con Santos son muy distintas a las que me genera, por supuesto, que Caixinha, y las que me genera el propio estilo del Turco Mohamed. Que sí, que es un técnico experimentado, sí, lo es, tiene muchos años. Que es un técnico que ha venido a México y ha sido campeón con dos equipos, Tijuana y América, sí. También Siboldi ha sido campeón. Porque hay quien me dice, no, es que ganó título, sí, pero tiene dos contra uno, sí. Pero ¿cuántos años tiene ya dirigiendo el Turco Mohamed en México? ¿Y cuántos torneos tiene Siboldi? Que me dicen, no, es que a Monterrey, que... A ver, ¿a Monterrey lo llevó una final? Sí, también Caixinha llevó a Cruz Azul una final y no la ganó. Entonces yo veo ciertas similitudes. Más allá de que el resultado pueda ser distinto y capaz llega Turco y resulta que con Cruz Azul termina siendo campeón. Pero veo algunas casualidades y algunas similitudes. Entonces, insisto, me gusta más el que de pronto pueda llegar o Siboldi o hasta Matías Almeida. Y ya para terminar, y antes de irnos a la pausa, Cruz Azul, algo pasó. Porque no es posible que el partido contra Guadalajara haya sido el sábado. Se hayan tardado 2 o 3 días en correr a Caixinha. Y que no tenga plan B además. Porque sí, hoy se habla de 2 o 3 técnicos, pero a Cruz Azul lo agarró desprevenido. No tenía plan B. ¿Desde hace cuánto tiempo dijimos que este equipo seguía jugando a lo mismo y no mostraba mejoría? Y que estaba fuera de la zona de liguilla. Por lo tanto, ojo, error de la directiva. Ya estamos a jueves, no se ha nombrado técnico. Siguen pasando los días, no se está aprovechando al máximo este parate de la fecha FIFA, por más que algunos jugadores de Cruz Azul hayan ido con la selección. Pero el técnico tendría que estar trabajando desde el lunes con los jugadores que estaban disponibles. Ese mismo técnico debió haber viajado ayer a San José para estar ahí, por lo menos en la banca, en el partido amistoso contra el Atlas. Está perdiendo tiempo, y un tiempo muy valioso el equipo de la institución de Cruz Azul. Por eso digo, impresentable que no se haya tenido plan B. Era para correr a Caixinha el sábado y estar presentando el domingo al nuevo técnico. Es así y punto.
La autoridad personalizada. Es así y punto.
Bueno, regresamos al tema de Costa Rica. Lo que pasó ayer con Gustavo Matosas, nunca ha sido santo de mi devoción Gustavo Matosas. Es más, en su momento, cuando llegó al América y lo llevó Ricardo Peláez, dije que iba a ser un error. Y yo soy de los que pienso que Matosas vende humo. Sí. Matosas vende humo. Se me hace un técnico vende humo. Le fue muy bien que León, con León, excelente, extraordinario, nadie lo puede negar. Lo ascendió, lo hizo campeón ascendiéndolo, por supuesto. Y después llegó al máximo circuito. Y con la inercia que traía desde el circuito de abajo, hizo jugar a muchos jugadores muy bien. Gallito, hasta imagínense al Gullit, Montes. Y León se convirtió en un equipo espectacular. Ganó 2 finales consecutivas. Pero yo lo establecí. A mí no me convencía su llegada a la América. Y el tiempo me terminó dando la razón. América nunca jugó lo que pudo jugar, lo que jugó con León. Que terminó ganando una Liga de Campeones de CONCACAF en Montreal, sí. Pero América no está solamente para ganar una Liga de Campeones de CONCACAF. Terminó yéndose por la puerta de atrás Gustavo Matosas. Con lo de Atlas fue terrible. Terrible lo que llegó a hacer al Atlas. Y después va a Costa Rica. Va a Costa Rica. Vamos a escuchar a Gustavo Matosas, refiriéndose justamente ayer en conferencia de prensa, de su experiencia como seleccionador Nacional de Costa Rica.
Es un momento, como dice Rodolfo, de utilizar la cláusula que tenemos en el contrato para poder salir y seguir mi camino. Varias cosas, sobre todo la posibilidad que me acerca a un equipo donde tengo puestas muchas expectativas, y sobre todo, sobre todas las cosas, lo difícil que es dirigir una selección cuando no tenés el día a día con los jugadores. No me siento productivo estando, a veces me parece que estoy de vacaciones, recibo a los jugadores una semana cada dos meses, pensé que no iba a ser tan costoso, sin embargo, siento la falta del día a día para poder trabajar todo lo que me gustaría en la cancha con los jugadores. Y en este periodo me he dado cuenta que en la selección me siento improductivo, no tengo ese día a día, por más que me mato mirando videos y partidos y todo, no es lo que me gusta, lo probé y no es lo que me gusta.
A ver, dice, voy a hacer válida la cláusula de rescisión. Hay un equipo que me está ofreciendo y me resulta atractivo. Hay quienes dicen que es el Atlético de San Luis, ¿no? Hay que recordar que su padre jugó en la ciudad de San Luis en su momento. Entonces, no sé si a lo mejor eso se le hace atractivo, ¿no? Pero aquí lo lamentable es que deja un proyecto tirado, ni siquiera a medio camino, 9 meses después de haber tomado la dirección técnica del equipo. 3 victorias, 1 empate, 4 derrotas. O sea, lo de Gustavo Matosas es impresentable. Salir que por aburrimiento, que no es lo que esperaba, que él necesita la adrenalina del trabajo del día a día, y no que de pronto se la pase viendo partidos, pasen semanas, meses, para que llegue otra convocatoria, entonces ponga a trabajar en cancha. ¿Qué? ¿Eso no lo sabía de antemano? ¿Eso no lo sabía? Mejor que diga, que reconozca, que se va porque realmente le interesa otra oferta, donde lo más seguro es que le pagarán más o mejor. Y no que salga que por aburrimiento. Esa es la verdad. Él criticó a Jimmy Marín, sí, ese jugador de la selección tica, que ya estando en Copa Oro, dijo que abandonaba al equipo para irse a firmar, que abandonaba la selección para irse a firmar con su nuevo equipo. ¿Y cómo lo llamó? ¡Qué falta de profesionalismo! ¡Qué irresponsable es! Y él, meses después, ¿no está haciendo lo mismo? La verdad, lo de los técnicos es impresentable. Las famosas cláusulas de rescisión me tienen podrido, me tienen harto, ¿eh? Porque es la salida fácil, para no demostrar que eres profesional. Para no demostrar que sí te interesa un proyecto al 100%. Yo sé que hoy los ticos están dolidos, aficionados, no sé si todos, sí muchos, un sector de la prensa, y algunos dirán que se largue, que se vaya. No lo queremos, qué bueno que pasa ahora y no después. Y hay otros que estarán con la nostalgia, híjole, nos dejó, no, pues, nos hizo ver como una selección, de perfil bajo, y prefirió irse a otro lado. Sé que están dolidos. Pero ¿saben qué? Pienso que al final de cuentas, con el paso del tiempo, es lo mejor que les puede pasar. Es así, y punto.
Aquí no hay censura. Es así y punto.
Bueno, lo del América, hay que ver qué pasa. Se habla de un defensa central, se habla del chileno Gonzalo Jara, 35 años. Hay quienes dicen que para qué traen a alguien de 35 años. A ver, si eso lo puede traer América, si eso lo puede hacer América, más bien dicho, que lo traiga. Preferible tenerlo y a ver en qué momento lo puedes utilizar, a querer utilizar a alguien y no tenerlo. Jugador de selección chilena, un jugador experimentado, con recorrido en equipos, que jugó Copas América, que jugó Mundiales. Pienso que Gonzalo Jara, pese a lo que algunos más digan que no, pienso que le puede aportar al América. Y vamos a ver qué pasa en los próximos días. Hoy es, bueno, horas más bien, hoy es el cierre de registro ya en la Liga MX. Se acaba el programa, y lo decía al arranque del programa, es el último programa que yo conduzco de Es Así, punto. Mañana el programa cierra su ciclo en ESPN Deportes Radio, lo estará conduciendo Ricardo Mayorga. Quiero agradecer, por supuesto, a Hernán Pereira, que cuando salió este proyecto de Es Así, punto, pensó en mí, para que yo fuera el talento que ante su ausencia, ya sea porque no podía, por vacaciones, lo terminara yo reemplazando para conducirlo. Y después, bueno, se hizo frecuente el que yo participara los jueves. Agradezco por haber depositado esa confianza en mí, por haber creído en mí, de que yo, ante los días que él no pudiera hacerlo, yo podía llenar los zapatos. No soy monedita de oro. Sé que hay gente que le gusta mi estilo. Sé que hay otra gente que aborrece mi estilo. Mi idea es no es quedar bien con nadie o con alguien. Mi idea es decir lo que es, y a muchos estarán de acuerdo y otros no. Esto es así de fácil. Simplemente quiero agradecer a todos de estos programas de Es Así, punto, a toda la gente que ha colaborado conmigo, a operadores, a Randall, que está hoy, a Forni, que por lo general estaba, en algún momento Dairo, Manela, y a productores que han pasado por este programa, y que por supuesto el mismo Carlos Arratia, nuestro productor general, recientemente Gabriel Yesurum, a la cadena también por haber confiado en mi trabajo, y más allá de que son 2 o 3 años los que tenemos con Es Así, punto, por la tarde estaremos en Destino Fútbol, en el último programa de Destino Fútbol en vivo, y también ahí tendremos la posibilidad de establecer algunas otras palabras con los compañeros con los cuales hemos trabajado. Lo mismo, al rato estaremos en la primera hora de Jorge Ramos y su banda, el programa que me vio nacer como Jorge Ramos y 10 más, y estaremos, por supuesto, no es un día fácil, algunos tendremos la posibilidad de seguir todavía dentro de la empresa, hoy algunos, mañana ya habrá unos que no, pero los que estamos tampoco tenemos garantizado nada, nadie es indispensable, nadie es imprescindible en una empresa, hoy les tocó a ellos, mañana nos puede tocar a nosotros. Y entonces seguiremos, por supuesto, tomando las respectivas despedidas con cada uno de los compañeros y muchos de ellos hasta amigos que hemos dejado en el camino de estos 13 años en ESPN Deportes Radio. Gracias por acompañarme en Es Así, punto, y espero que alguna vez haya hasta la próxima.
Nos despedimos por hoy,
pero recuerda que tienes una cita con el periodismo en serio.
Sin censura de Es Así y punto. Este programa es presentado por AutoZone. Get in the zone. AutoZone. Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.